Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since we. Pues si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, estás oyendo Fin de Semana, ¿eh? Estamos aquí desde las 10 hasta las 2, mañana igual, y esto lo lleva Cristina López Schlichting, que te acoge con el cariño de todo nuestro equipo. Y saludamos a Pablo Muñoz, nuestro especialista en sucesos. Buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues parece que los huesos hallados en Málaga son de Dana Leonte. Cuéntanos quién era Dana Leonte.
Pues acuérdate, Dana Leonte era una chica de 31 años, rumana, que en el mes de junio del año pasado, pues desaparece y su novio, pues su pareja dice al principio que ha huido dejando además a su hija de 7 meses, porque estaba siendo acosada por unos acreedores y, en fin, se inventa ahí una película realmente tremenda. Realmente la Guardia Civil, que es la que se hace cargo de la investigación, pues no lo cree, y empieza esa investigación primero, lógicamente, con los registros en la casa de la pareja, donde hay restos de sangre, pero que no son definitivos. Y luego lo que se ocurre es, el 22 de septiembre, lo que ocurre es que un perro de una de las personas que viven en esta localidad de Las Arenas encuentra un fémur, y es un fémur humano. Y además es un fémur que posteriormente las técnicas de ADN demuestran que es efectivamente de Dana Leonte, que por lo tanto había muerto sí o sí, ¿no? Inmediatamente Sergio Ruiz, que es como se llama la pareja, es detenido, sigue en prisión, está bajo fianza, le han puesto ahora una fianza de 17.000 euros que todavía no ha podido reunir, pero las últimas noticias de la investigación son que en posteriores batidas de la Guardia Civil por la zona donde fueron encontrados esos restos, también se hallaron más huesos, y esos huesos ahora las mismas técnicas de ADN han podido demostrar que son de Dana Leonte. Esto, el problema que estamos teniendo aquí es que los restos óseos que se han encontrado, que se han ido encontrando, es que no son definitivos para la investigación, en el sentido de que en ellos no se ha podido encontrar ninguna prueba, ningún indicio de cómo ha podido morir la mujer. Realmente sería, por ejemplo, muy importante encontrar el cráneo. Y hay un dato que está desconcertando también a los investigadores, y es que entre donde se encontró unos huesos y donde se han encontrado otros hay una distancia bastante considerable, lo cual podría dar origen a pensar que podría haber sido el cadáver descuartizado y haber sido repartido en varios puntos, lo que evidentemente complicaría mucho los trabajos de localización. Sergio Ruiz, la pareja, lo que dice es que en absoluto ha sido él, intenta además incriminar a un familiar de la desaparecida. Dice que las manchas de sangre, bueno, pues ha sido porque se cortó cortando jamón, en otra ocasión porque se había depilado las piernas y tuvo una pequeña hemorragia, que, bueno, son cosas que a veces suceden. El caso es que hay indicios suficientes contra él, pero no hay pruebas definitivas que lo incriminen. Y en estas circunstancias, este tipo de investigaciones, realmente nunca sabes cómo pueden desembocar.
Es que es dramático, ¿eh? Porque realmente hay como una convicción moral, pero esta imposibilidad, digamos, de ir más allá es desesperante. Y luego me parece tristísima la noticia de este individuo que ha dado una paliza brutal a su hija de 9 añitos.
Sí, es un suceso tremendo esto. Realmente se ha conocido ahora, porque es ahora cuando se ha podido culminar la investigación, pero esto ocurre el 13 de mayo. La niña sufre una fractura craneal y la llevan al hospital. Naturalmente, en el hospital de Móstoles se dan cuenta de que esos golpes son consecuencia de una paliza, dan cuenta al juzgado, y el juzgado de Móstoles oficia a la Policía Nacional para que comience la investigación. Lo primero que dicen los padres, y los dos de acuerdo además, es que la niña estaba montando en patinete por la casa, se cae y se golpea en la cabeza, que al principio no le dan importancia, que se queda dormida la niña, y es por la noche cuando se dan cuenta que había perdido la conciencia, y que es entonces cuando la llevan al al hospital. ¿Qué es lo que ocurre? Que la policía, cuando les oye hablar, se da cuenta de que esto no, no tiene ni pies ni cabeza, que es un relato pactado entre ambos, y lo que hace es, bueno, se centra sobre todo en la persona que ellos consideran que es más débil de la pareja, y en este caso que es la mujer. Y entonces, a través de distintas investigaciones y a través de los interrogatorios a los que la someten, ella acaba reconociendo que efectivamente lo que había sucedido es que ella relata que ella estaba en la cocina, que su pareja estaba con la niña en el salón y que de pronto oye un golpe tremendo. Y ella, al ir a acercarse a ver qué es lo que ha ocurrido, su marido la aparta, la dice que no se acerque a la niña, lleva a la niña hasta la habitación y le insiste en que no puede atenderla ni puede hacerle nada. Asegura que cuando por la noche el marido se duerme, ella se levanta, va a la habitación y al darse cuenta de que la niña no tiene consciencia es cuando efectivamente avisan al 112 para su traslado al hospital. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella dice también que ella misma había sido sometida a multitud de malos tratos, lo mismo que el hermano de la niña de 9 años, que aquello era un infierno y que estaban todos aterrorizados por la actitud tremendamente violenta de este individuo, que por cierto hoy afortunadamente ya está en prisión y esperemos que por bastante tiempo, ¿no?
Qué pena, de verdad. Y cómo se repiten las cosas, efectivamente. Y habitualmente son las mujeres las que son víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero esta semana la Guardia Civil ha desmantelado una red en la que lo que se prostituían eran chavales jóvenes.
Sí, es unas condiciones además tremendas. Es en un pueblecito de Cádiz que se llama Prado del Rey. Los chicos los habían, fíjate cómo los habían captado. Los habían captado en Sudamérica haciéndoles creer que iban a vivir el sueño del fútbol. Entonces las familias de estos chicos se habían endeudado hasta límites increíbles. Cuando llegan a España les llevan hasta este pueblo, les quitan el dinero, les quitan la documentación y a partir de ese momento tenían dos opciones, o morirse de hambre o acceder a la prostitución, a que ser explotados sexualmente por esta mafia, ¿no? Realmente aquí lo que es muy bonito de toda esta historia es que ha sido los servicios sociales de Prado del Rey, de este pequeño pueblo de Cádiz, los que se dan cuenta, hablando con ellos, que están contando alguna historia que no les cuadra, porque ellos realmente estaban en una situación de indigencia absoluta. Incluso los vecinos del pueblo se habían volcado con ellos para darles comida, para que no les faltara al menos lo básico para sobrevivir, y es entonces cuando avisan estos servicios sociales, cuando avisan a la Guardia Civil. La Guardia Civil empieza la investigación y efectivamente se da cuenta de que están siendo explotados sexualmente. Interviene incluso en pleno estado de alerta porque saben que están en una situación muy, muy vulnerable y por lo tanto les liberan a estos 7 chicos y han detenido a los 3 proxenetas, los han detenido y también están en prisión.
Bueno, pues por lo menos, efectivamente, como dices tú, ha habido una intervención esperanzadora. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Y después de los sucesos siempre necesitamos la belleza del cine. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad es que me entiendo perfectamente que necesitemos una dosis de ficción diferenciada a la realidad tan dura. Dios mío, qué horror.
Que
¿qué
sí, que sí, sucede? Que es una cosa, yo digo siempre que los sucesos son una forma de juzgar la evolución social, porque realmente te van dando el tono de los pecados en los que incurrimos mayoritariamente, terrorífico. Por cierto,
y a mí lo que me pasa es que cuando oigo estas noticias siempre tengo ganas de que aparezca un héroe tipo Jackie Chan y acabe con los proxenetas y les dé una paliza de
bueno,
de...
pues hoy hay doble sesión de Jackie Chan, creo, en 13 Televisión, ¿no?
Efectivamente, por la tarde, pero bueno, en fin, tenemos que...
Luego nos lo cuentas porque te quería preguntar por la apertura de las salas de cine, que este viernes ya han abierto algunas de ellas en Madrid, desde luego los que están en fase amplia, como ocurre con las Islas Canarias más avanzadas o la fase 3, ya están disfrutando. ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo y qué respuesta está habiendo?
Pues mira, te cuento, Cristina, que esta apertura de las salas está siendo muy diferente en las provincias que están en fase 2, donde se les permite entrar por a un tercio del aforo a la gente a las salas, y diferente a la sala, a los que están en fase 3, que ya les permite tener un 50% de butacas ocupadas. Las películas que estas personas pueden ver pueden ser desde remasterizaciones de grandes títulos como Interstellar o otras películas que estaban en cartelera justo cuando se acabó el tema de cuando comenzó el tema del confinamiento, películas como Invisibles, de Gracia Querejeta, El Hombre Invisible, de Elizabeth Moss o Gentleman. Estas películas son las que la gente puede disfrutar en diferentes provincias de nuestro país. Tenemos que decir que toda la Asociación de Exhibidores está absolutamente manos a la obra para que este regreso a las salas, que indica más que nada, más que otra cosa, el ingreso a una normalidad, es decir, que podamos volver a las salas como hacíamos antes, pues se han puesto manos a la obra para que sea lo más fácil posible. Nos habla Borja de Benito, que nos indica cuáles son las medidas que han tomado y que también recomiendan a los espectadores que van a ir a las salas.
Hemos elaborado un protocolo de actuación para dotar a los cines de los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y espectadores de cara a preparar la reapertura de las salas de cine. De esta forma, la vuelta al cine va a estar marcada por la seguridad de los espectadores como principal protagonista. Cuando estés llegando a los cines, encontrarán medidas que les resultarán familiares y que ya habrán visto en otro tipo de negocios, como la instalación del gel hidroalcohólico a disposición del público, el uso de mamparas en la taquilla y en la zona del bar, o la recomendación de la compra online de las entradas, o en su caso, el pago con tarjeta contactless en taquilla. Además, dentro de la sala, los espectadores estarán separados unos de otros respetando la distancia de seguridad.
O sea, pues que ahí va a haber una o dos butacas en medio.
Eso te digo yo, Cristina, que ojalá eso se quede para siempre. La verdad te lo digo.
Es más cómodo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo no sé si hace rentables las salas.
Eso es verdad también, pero de verdad que cómodo se está cuando no hay nadie al lado tuyo comiendo palomitas o nachos o cualquier cosa de estas extrañas y puedes disfrutar de la película sin que haya tantas cosas extrañas.
Pues a mí me encantan las palomitas, debo de estar horrorizándote.
Pero los nachos, por ejemplo, yo las palomitas todavía las tolero.
El nacho es más difícil de practicar porque cruje mucho, sí.
Es que cruje mucho y hace mucho ruido, pero bueno, en fin, lo que tienen que saber nuestros oyentes es que hay muchas salas de cine abiertas que pueden ir a disfrutar de las películas en pantalla grande si quieren y que si no quieren y quieren seguir disfrutándolas en la pantalla pequeña de su televisor o de su ordenador o dispositivo, hay para ellos de diferentes géneros llegados de diferentes países que os comento a continuación.
Pues vamos a ver qué nos ofreces.
Entre las estrenas de esta semana se encuentra una película sueca buenísima, pequeñita, que se llama La nueva vida de Britt-Marie, una película que pueden disfrutar en Movistar Plus, Vodafone, Rakuten, Apple o Google Play, por ejemplo. Es una cinta dirigida por la actriz y directora Tuva Novotny, una mujer guapísima con un talento increíble, que nos cuenta en esta cinta La nueva vida de Britt-Marie, la historia de una mujer de 63 años, que tiene que dar un giro terrible a su vida de 180 grados cuando descubre que su marido tiene otra pareja. Cambia de vida con todo lo que esto le va a suponer de cambio de relaciones, de comienzo de un nuevo horizonte, y ahí se va a reconvertir en entrenadora de un equipo de fútbol. Una película muy entretenida, una película que nos habla de la necesidad y de la obligatoriedad de muchas veces de regenerarnos y todas las posibilidades que esto tiene, y también que nos habla de que no hay diferencias de géneros porque esta señora lo hace fenomenal como entrenadora infantil de fútbol. Así es como suena La nueva vida de Britt-Marie.
Soy la nueva monitora de ocio.
¿Es broma?
Tenemos planeado cerrar el centro juvenil.
¿Los chicos quieren entrenar?
¿Cree que necesitan más derrotas?
¿Quién ha dicho que vayan a perder?
A todos se le puede dar la vuelta.
Esta pobre Britt-Marie que va a tener que regenerarse y además con una panda de jóvenes, adolescentes además, cada uno de su padre y de su madre, también nos habla de la diversidad racial y la necesidad de unidad. Es una película preciosa, la verdad.
Oye, hablando de la diversidad racial, y dado que tú eres negra, te quería preguntar efectivamente sobre qué te parece a ti lo de la censura de Lo que el viento se llevó.
Pues hombre, me parece una barbaridad, ¿qué quieres que te diga? Hombre, es que esto es, no sé, es que lo siento por al que le parezca bien, vamos, que me parece muy bien las opiniones de todo el mundo, pero es que hay que diferenciar el arte de otro tipo de cuestiones y además no podemos cambiar la historia es la que es.
Claro, es que hace 80 y pico concreto, años, y luego además claro, que refleja una época que era así.
Claro,
o sea,
es que
la única manera de juzgar aquello es tenerlo delante. Pues no sabes el alivio que me da, porque a veces una piensa que por no verse directamente implicada en las circunstancias, pues a lo mejor es que no tiene sensibilidad, pero es que me parece...
Pues hombre, pues yo desde luego, que sepas que estás sanísima, yo tengo esta sensibilidad igual y me parece que es ridículo juzgar temas absolutamente antiguos como el caso de lo que el viento se llevó con criterios absolutamente actuales. Igual que me parece una barbaridad juzgar el caso de George Floyd y totalmente diferente a los otros millones de negros que han muerto antes y que ahora parece que es la única persona que ha fallecido. Pero bueno, independientemente de esto, tenemos entre los estrenos de esta semana una película que nos habla de racismo, de uno de los directores que mejor sabe tratar el tema del racismo en cine. Además es incisivo, es políticamente incorrecto, pero dice lo que tiene que decir y yo creo que lo dice bien en muchos aspectos. Yo no estoy de acuerdo con él, pero a mí Spike Lee como cineasta me apasiona, como persona que tiene algo siempre que decir en torno al racismo me gusta lo que dice, aunque no comparto la totalidad de sus pensamientos. Y estrena esta semana Hermanos de Armas, que es su primera película para la plataforma Netflix, una cinta que nos habla de los soldados afroamericanos que lucharon en la guerra de Vietnam, que no han tenido una visibilidad y que ahora él se la da gracias a esta película, y nos habla del regreso de unos excombatientes que vuelven a Vietnam para intentar recuperar el cuerpo de un antiguo de uno de sus jefes que murió allí y además un tesoro que dejaron escondido cuando lo enterraron. Una película que es de cine bélico, pero además es de mucho thriller, porque tienes que saber qué pasó, dónde está ese tesoro, de dónde venía ese tesoro. Pero como yo digo que Spike Lee no deja títeres con cabeza, sobre todo cuando se trata del tema del racismo, pues también nos refleja el tema de la invisibilidad a lo largo de la historia de estos
combatientes. Oye, y lo que sí que dicen es que es un poco larga.
Hombre, 2 horas y media, ni más ni menos. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que cuando las películas son largas en pantalla grande, tú no puedes salirte, no puedes salir. Eso en un cine no puedes salir, pero es que cuando la ves en Netflix, me parece ridículo que la gente diga que es larga. Pues le das al pause, señores, es una cosa muy útil, le das al pause, te vas verdad. A comer con tus amigos, te vas a disfrutar una Coca-Cola y cuando quieras vuelves y la vuelves a poner.
O sea, eso que merece realmente la pena.
Es muy interesante, la verdad que sí. Funciona muy bien y además es que tiene unos actorazos increíbles. Tenemos ahí a Chadwick Boseman, el protagonista de Wakanda, y es que es increíble esta película que suena así, Hermanos de Armas, de Spike Lee.
Volvimos de Vietnam y no conseguimos nada.
Nos llamaban los matabebés.
Sí. Yo me creí toda esa mierda. ¿Y cambió vuestra vida? Sí, claro. Hay que deshacerse de esos inmigrantes gorrones y construir el muro. Más vale que los negros espabilemos de una vez.
Pues así de incisivo es, ¿eh? Así es nuestro Spike Lee y además a la vez que nos entretiene, porque hay veces que hasta que te da hasta vergüenza reírte de ciertas cosas porque te está dando un hachazo a la conciencia a la vez, pero bueno, en fin. Tenemos entre los estrenos esta semana también Artemis Fowl.
Es la vuelta de Disney.
Estreno. Bueno. Es que es espectacular, Cristina. Una película que podemos ver en Disney Plus, una cinta para todos los públicos, en especial para el público familiar, adolescente, los más pequeños. Es la adaptación de las novelas de este gran héroe, este niño genio de 12 años que desciende de una larga saga de maestros del crimen y que va a tener que averiguar quién tiene secuestrado a su padre, resolviendo diferentes acertijos y diferentes aventuras en la línea de Harry Potter. Ojalá tenga el mismo éxito, sobre todo porque yo creo que este público se merece que esta cinta tenga un inmenso éxito y sobre todo porque la podemos ver en la pequeña pantalla desde Disney Plus. Podemos disfrutar de Artemis Fowl, que suena así.
Tu padre lleva años protegiendo poderosos secretos que mantienen a salvo a la humanidad.
Salvemos a mi padre y al mundo.
¿Quién es que crees que eres?
El nuevo genio del crimen.
El nuevo genio del crimen y además con muchísima habilidad y audacia para entretener al público juvenil y familiar.
Y papá, ¿y esto sostiene la visión de los padres? Porque yo últimamente... Bueno, por ejemplo, el otro día vi El Grinch, que no lo había visto con mis... parientes pequeños y me gustó muchísimo, pero en general me parecen un peñazo las películas de niños horrorosas.
Es que yo creo, Cristina, que tú tienes que hacer un cambio, tienes que volver a esa parte tuya de la niñez que tienes ahí escondida, que esa niña tuya que tú cada vez que intentas salir no haces más que ponerle zancadillas. Déjate llevar, mujer, déjate llevar. Yo creo que para poder disfrutar de las películas de niño, uno no tiene que ponerse en plan adulto, que efectivamente tiene sus partes de adulto y las disfrutas, sino que tienes que poner dejándote llevar en plan regreso al futuro.
Ya, pero hay cosas infumables, hay cosas que aburren, vamos.
Pero de las cosas infumables no hablamos aquí en COPE fin de semana y mucho menos en nuestra sección de cine.
O sea, que me recomiendas Artemis, bueno, ya te diré. Y luego me tienes que hablar de Jackie Chan, ¿eh?
Sí, por supuesto. El ganador del Oscar honorífico en el año 2006, también una persona que ha participado con películas con Bruce Lee. Estamos hablando del icono del cine de las artes marciales, después de Bruce Lee, por supuesto, Jackie Chan, que tenemos sesión doble esta tarde con él en 13 Televisión. Podemos disfrutar a las 7 de la tarde de Supercop y a las 8:45 de Espía por Accidente. Yo, sinceramente, Cristina, esto es como cuando tú dices, ¿y las pelis de Jackie Chan se disfrutan? Pues tú, para disfrutarlas, te tienes que meter en la piel de que el malo es la persona que tú más odias del mundo. Y tú no veas cómo disfrutas cada vez que da patadas y cada vez que da puñetazos. Pues es que es una catarsis brutal. Pues es lo mismo. Pues es que
yo creo que la mía, de todo lo que has dicho, es Hermanos de Armas, ¿eh? Más incluso que La Nueva Vida de Brit Marie, la mía yo creo que es Hermanos de Armas. ¿No crees tú?
Yo creo que para ti en el día de hoy Hermanos de Armas está bien, pero si te pones así en plan que la vida se te hace difícil y que te parece que todo es muy complicado, te metes en la nueva vida de Brit Marie y dices que no, que de todo se sale y ves que hay cosas estupendas y que siempre hay una puerta abierta.
Mira.
Si las películas dependen de cómo te pillen.
¿Y no hay una de Clint Eastwood este fin de semana en 13 también?
¿Sabes lo que me pasa a mí con las de 13? Que yo tengo tanto fanatismo al pobre Clint Eastwood que yo creo que aburro a los pobres espectadores. Pero efectivamente, este fin de semana tenemos sesión con Clint Eastwood, un homenaje que le hacen con dos de sus películas más emblemáticas. Creo que emiten Fuera de la Ley, y El Desafío de las Águilas. Mañana a las 9:50 de la noche, la primera, El Fuera de la Ley, y a las 12 de la noche, El Desafío de las Águilas, que es este clásico de cine bélico. Bueno, es que se le ve súper joven, guapísimo, convertido en un oficial británico que tiene que liderar una misión para atravesar las líneas enemigas y rescatar a un general americano capturado por los nazis. Esta peli a mí me encanta, me gusta muchísimo El Desafío de las Águilas.
Pues pero fíjate que sesión doble de semana de 13, hoy dos de Jackie Chan y mañana dos de Clint Eastwood. ¿Qué más se puede pedir, Teresa Ecobo? Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo fuerte.
Buen fin de.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigin.
COPE, estar informado.
Propongo un viaje por bares de distintos puntos de España. Vamos a preguntar cómo se recuperan de esta crisis. Los negocios van abriendo con restricciones, muy poco.
De momento está muy flojita la cosa, no hay turistas.
Los dueños de los bares tienen que hacer muchos números, imaginación, inteligencia.
La preocupación está ahí, no se sabe cómo va a responder la gente.
Oye, ¿este ha sido vuestro peor momento?
Claramente ha sido el peor momento. 3 meses cerrados, sin un tipo de ingreso.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Reparte a dos manos. Sacude a dos pies. Y nunca necesitó dobles. Hasta hoy. Supercop y Espía por Accidente. 2 de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mañana es el Corpus y los más mayorcitos sabéis que antes se decía que había 3 jueves que brillaban más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Estas fiestas muchas veces cambian de fecha, sobre todo recientemente, y ahora lo que era un jueves de celebración se ha convertido en un domingo, mañana. Y además esto coincide con el Día de la Caridad. Y bueno, hasta ahí todo el mundo entiende, pero me he tomado la molestia de preguntar a la gente de los 30 años que qué es el Corpus y me ha mirado como si le dijese que era un sudoku en ruso. Digo, voy a preguntar al obispo de cabecera a ver si tenemos otros 40 segundos de cultura que nos hacen falta. Buenos días, Ginés García Beltrán, buenos días.
Hola, hola, un sudoku en ruso ya es difícil, ¿no?
Pero ¿a qué es
sobre
así?
Sobre todo para los que no sabemos ruso.
Efectivamente, que la gente ya no sabe lo que es el Corpus.
Sí, sí, bueno, sí es verdad, porque ya no es uno de los jueves, aunque en algunos sitios por tradición se sigue manteniendo. El día del Corpus es el día de la Eucaristía. Una vez terminada
la Pascua... Que viene de la palabra cuerpo de Cristo, Corpus Christi en latín. Vamos.
Corpus Christi.
Es que ahora como tampoco se enseña latín en los colegios, pues se creen que es hacer de cuerpo o algo así. Y sí, claro, los sevillanos y los andaluces sí, porque lo celebran mucho, pero mucha gente de más arriba nada.
Los toledanos también lo celebran mucho. Sí, Corpus viene de cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es el día de la Eucaristía. Después de la Pascua, pues la Iglesia nos hace mirar a la Eucaristía como misterio fundamental de nuestra fe, ¿no? Y por eso, pues es un día tan entrañable que recordamos todos cuando hicimos la primera comunión, que íbamos acompañando al Señor, y bueno...
Porque pues, se hacía la comunión en el Corpus. Yo no la hice en el Corpus, no sé.
No se hacía la comunión. Se hacía la comunión a lo largo de la Pascua. Y el día del Corpus íbamos, y todavía van, los niños vestidos de primera comunión en la procesión acompañando al Señor.
Ah,
en
yo eso no lo sabía.
Uh-huh. Ah, porque tú eres de capital y es
sí,
más complicado.
Sí, aquí era
pero
una cosa
pueblo,
mucho más monda y lironda.
Sí, sí, la gente que nos escucha de pueblo sabe que esto es así, ¿no? Como los niños van por la calle pues tirando pétalos de rosa o van acompañando al Señor porque el Señor sale a la calle.
O sea, que pasa, digamos, la Eucaristía, la hostia consagrada, en un aparato que la sostiene y va por la calle y le tiran pétalos de rosa al caminar. Qué bonito, claro.
Sí, sí, sí. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues es como el pueblo que recibe al Señor, que sale a nuestras calles, tan una experiencia tan bonita. Pero bueno, el día del Corpus hace referencia al cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, pero mirando al cuerpo de Cristo miramos a los cuerpos de Cristo que están en los demás, que somos la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, y de un modo especial a los pobres. Por eso mañana también es el Día de la Caridad, Cristina.
Esto es precioso porque hablábamos antes de cómo el coronavirus nos ha enseñado muchas cosas. Fíjate, Ginés, y a mí me ha dejado, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, muy perpleja el hecho de que yo daba por supuesto que mi relación con los demás era bastante intelectual. Quiero decir, que si yo hablo con alguien por teléfono o lo veo en videoconferencia, pues que ya me basta. Y me he dado cuenta de que no. La cosa que yo he aprendido en esta crisis es que necesito a la gente por su cuerpo, por su sola presencia corporal, que es una cosa muy interesante, ¿no? Y yo creo que por esto también en la tradición cristiana Dios se encarna, y se encarna en un cuerpo carnal, y la Eucaristía es algo físico.
Así es. Y por eso la Eucaristía hace referencia a la caridad. No hay Eucaristía sin caridad, como no hay caridad sin Eucaristía. La caridad cristiana no es un solo amor al hombre, una filantropía que decimos, sino que la caridad cristiana nace de la Eucaristía. Por eso los dos grandes días eucarísticos, Jueves Santo y Corpus Christi, son también los días de Cáritas. Mañana es el día de Cáritas, es el día de la caridad, ¿no? Y cuando miramos de un modo a los pobres, para que veas que estamos al día, ahora a las 12 se ha hecho público el mensaje del Papa para la jornada de los pobres, y hay una frase en este mensaje que es impresionante. Dice el Papa: sin pobres no hay cuerpo de Cristo.
Fíjate.
Y por tanto, en los pobres tocamos la carne de Cristo, vemos el rostro
de
Cristo.
Ojo, porque esto es un albamonazo en la conciencia, ¿eh? Sin pobres no hay cuerpo de Cristo. No basta comulgar y darse golpes de pecho y luego volver la espalda al hermano. Que hay que recordar que en la memoria de la Iglesia se ha establecido que en el año 18, o sea, en el ejercicio de Hacienda anterior, 4 millones de personas fueron atendidas en las 9.000 instituciones eclesiales, que se dice pronto, ¿eh? Y eso explica que cada vez más gente marque la casilla de la Iglesia, ¿eh? Está en ese ejercicio 26.000 personas más, ya van 8 millones y medio de personas, que se dice pronto.
Así es. Hoy la Iglesia, después de esta crisis o en medio de esta crisis, tiene su rostro, afortunadamente, en Cáritas y en toda la caridad. Y creo que esto también es una llamada que el Señor nos hace en medio de los signos de los tiempos, ¿no? En medio de todo esto, hoy la Iglesia está llamada a anunciar a Jesucristo en su caridad, en la entrega a los más necesitados, en la consolación de eso que decías antes de los pequeños gestos. Me gusta muchísimo, Cristina, el lema de Cáritas de este año, porque habla del poder de los gestos, es el poder de las personas. Y esto es verdad, decía, bueno, la importancia que tiene la voz, que tiene un abrazo, que tiene la presencia del otro. Ese es nuestro poder, no el dinero, ni la fama, ni...
Qué verdad.
Ese es nuestro poder.
Y qué verdad reeducarnos todo el rato en esto, porque es que el mundo te convence de lo contrario, ¿eh? Te hace creer que la fama, que el poder, que el dinero, que la belleza física, y luego ¿en qué queda todo eso? Es que es muy interesante, efectivamente, la doctrina cristiana. Pues el Papa nos lo recuerda y también nuestro obispo de cabecera. Ginés García Beltrán, feliz Corpus mañana.
Igualmente, feliz Corpus, que ya sabes que se echan pétalos de rosa y los niños mañana desgraciadamente no podrán salir, pero los niños salen a acompañar al Señor con todos nosotros y miramos a los pobres de un modo especial.
Un abrazo muy fuerte, amigo, hasta la semana
Igualmente,
que viene.
Cristina.
Adiós, adiós.
Hasta la semana que viene, adiós.
Y vamos con una de espías, como lo estás oyendo. Puede que pienses, como yo hubiese pensado, que ser espía es una vida llena de sofisticación, de coches de lujo, de aparatos complicados, de viajes a partes bellas del mundo, malos muy malos, vamos, tipo James Bond. Y parece ser, y lo vamos a saber ahora, que esto no es así, que es una vida, pues, sacrificada, difícil, llena de renuncias. Y para saberlo, tenemos con nosotros a Jaime Rocha, que es autor de una novela basada en su propia vida, Operación El Dorado Canyon, y que tiene en su impresionante currículum haber sido capitán de navío. Actualmente está al frente de la ONG Madre Coraje. Fue agente del CSID, del Centro Nacional de Inteligencia actual, y participó incluso en una misión para localizar a Gaddafi, al dictador Gaddafi libio, en el contexto de los bombardeos americanos de 1987. Y lo vamos a saludar, que tengo yo mucha curiosidad. Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
qué gusto saludarte. ¿Cómo acaba bueno, un capitán
curiosidad satisfecha, ¿no? Ya.
A medias, porque con esto del teletrabajo bueno. Nos queda la carnalidad de la que llevamos toda la mañana hablando, ¿no? De la importancia física de mirarse bien, y de percibir al otro. ¿Cómo acaba un capitán de navío, Jaime, de la Armada Española, como espía para el CSID?
Bueno, vamos a ver, esto empieza mucho antes, esto empieza en 1979, estando yo destinado en la escuadrilla de Harrier, en la base naval de Rota, que es cuando se crea el CSID, porque el CSID se crea de la fusión de lo que era el Servicio de Inteligencia del Alto Estado Mayor con el que había en presidencia de gobierno, ¿no? De la fusión de esos dos sale el CSID, y entonces necesitaban pues completar una plantilla, y unos compañeros de promoción que me conocían muy bien porque habíamos estado 5 años juntos en la escuela naval, pues me llamaron, me invitaron una cerveza que yo llamo envenenada, porque nadie da nada gratis y esa cerveza envenenada luego siempre piden algo, ¿no? Claro, sí, es así. Entonces me invitan aquí en el Hotel Atlántico de Cádiz a tomar la cerveza y me dicen que bueno, que me necesitan. Yo les pregunto si creen que sirvo para eso, me dicen que sí, que me conocen bien y que saben que sí. Y luego le pregunto qué se hace ahí dentro y me dicen que ya me enteraré, que eso cuando entre que ya lo sabré. O sea, que no me dio mucha prisa. Y ya y yo por preguntar algo más, digo, ¿y se gana más dinero? Y me dicen, no, no se gana más dinero.
O sea, en la versión española la cosa va por la cara. Y,
sí,
¿y
va
esto?
Por la cara, por las ganas de hacer cosas por tu país y por todas esas cosas. Sí.
¿Y eso supone algún tipo de anomalía en los comportamientos? Quiero decir, ¿eso te supuso alguna explicación a tu familia o lo mantenías en secreto o tu vida era del todo normal?
Claro. Sí, esta novela tiene una razón de ser, y es precisamente que cuando yo me iba por ahí de viaje y bueno, pues cambiaba de identidad, y naturalmente mi familia no sabía nada ni de dónde iba ni lo que iba a hacer, y de hecho se enteraban a la vuelta, ¿no? Yo cuando había llegado, por ejemplo, en el viaje este que narro de Trípoli, pues luego tuve que salir, yo tenía previsto un vuelo a Roma y tuve que cancelarlo e irme a Frankfurt, porque se complicó, el tema de la salida de Trípoli se complicó, me tuve que ir a Frankfurt. Entonces yo, al llegar a Frankfurt, llamaba a mi mujer y decía, mira, estoy en Frankfurt, mañana llego a Madrid, tal y cual, ¿no? O sea, que ellos no sabían nada. Entonces yo como una especie de explicación hacia ellos, ¿no? Empecé a escribir esta novela animado por un periodista que se llama Manuel Molares Doval, que es un gran periodista ya retirado, que estuvo en Agencia EFE muchos años. Y cuando la terminé, pues me tropecé con otro periodista, compañero tuyo también y muy amigo, que es Ángel Expósito, que cuando la vio me animó a publicarla, porque yo la idea que tenía era hacer una autoedición para la familia, los amigos y tal, pero a él le gustó y me animó y tal, y bueno, pues de aquellos...
Es que tiene un extraordinario interés. Pero sí, tú, en definitiva, sí, tu familia, el hecho de que trabajabas para el CSID, en definitiva que eras espía, esto no lo acababas de decir.
No, sí. No, dentro de lo que es el trabajo del CSID hay muchas facetas las que se puede estar perfectamente, digamos, vamos, yo estaba, por ejemplo, estuve 3 años en el gabinete del general Manglano, ¿no? Sí. Y bueno, pues llevaba una vida, pues eso, hombre, la verdad es que tampoco fueron muy tranquilas, pero sí que es verdad que era otro tipo de trabajo. Luego también estuve mandando una unidad de análisis, entonces pues tú estás en tu despacho y estás recibiendo una cantidad de información, que analizas, que tal, que elaboras la inteligencia y tal, que es otro tipo de trabajo dentro de servicio de inteligencia. Lo más conocido, lo que la gente más identifica con el servicio de inteligencia es el del espía, es el de la persona que se traslada a otro país o se infiltra en una organización criminal o tal, y claro, eso naturalmente no puede trascender ni a la familia ni a nadie, ¿no?
Claro, claro. En abril de 1985, y es un momento importante en tu carrera, se produjo el atentado terrorista contra el restaurante El Descanso. Los más jóvenes no se acordarán. 18 muertos. Fue considerado el primer atentado islamista en nuestro país. Y tú explicas además cosas bien interesantes de por qué tuvo lugar este atentado.
Bueno, sí, pero no las vamos a desvelar, ¿no? Porque entonces...
Bueno, sí, porque la novela... Ah, bueno, pero la novela es muy larga y compleja, o sea que yo no sé hasta qué punto esto supone reventarla.
Sí, bueno, hay una razón fundamental por la que se produce la operación El Dorado Canyon, que es una serie de atentados, entre ellos está el del Descanso, pero hay uno previo que se produce en Líbano, que es contra las fuerzas de interposición. Terminada la guerra civil libanesa, hay unas fuerzas de interposición de la ONU donde hay marines norteamericanos, hay franceses y tal. Y entonces ahí se produce un atentado brutal que causa 241 muertos norteamericanos y 50 y tantos franceses, que eran unos camiones cargados de explosivos y tal. A continuación de ese, se produce el del Descanso. El objetivo del Descanso, aunque se produce en España, en realidad eran las fuerzas norteamericanas, la base de Torrejón, que frecuentaban ese restaurante. Y el tercero que se produce es en Berlín, en la discoteca La Belle, que también estaba frecuentada por militares norteamericanos. Y ese tercer atentado, el de Berlín, es el que desencadena la operación. Bueno, 10 días después del atentado de Berlín es cuando se produce el bombardeo de Libia, la operación está ordenada por el presidente norteamericano Ronald Reagan. Entonces es cuando... la CIA, que conocía que el CSI tenía entonces muy buenas redes establecidas en todo lo que era el Magreb, y en ese momento yo dirigía esas redes del Magreb y conocía la zona y viajaba con frecuencia y tal, y entonces la CIA le pide al CSI que mande a un agente a localizar a Gaddafi, a valorar los daños causados por el bombardeo y localizar las instalaciones de defensa antiaérea que tenían allí, ¿no? Y bueno, pues hay un primer viaje de un compañero que va en un avión de periodistas que llegan a Trípoli, no les dejan desembarcar, están allí varias horas negociando y tal, pero se tienen que volver y cuando vuelven pues tenemos una reunión. Entonces el general Manglano pide que quién puede ir y en ese momento el único que podía ir era yo y fui yo. Y esa fue la por qué fui yo a esa misión de Trípoli.
Es fascinante porque estamos hablando con Jaime Rocha, espía en su momento del CSID, que ha escrito sobre su experiencia Operación El Dorado Canyon, en realidad un texto totalmente verdadero. Y tú dices, por ejemplo, que llevabas una Astra calibre 38 en el tobillo derecho metida.
Sí, bueno, es que era obligatorio, ¿eh? Teníamos un jefe de seguridad que de vez en cuando te paraba y decía, a ver, lleva la pistola y tal, sí, me la tengo aquí y tal, porque es que era obligatorio. Ten en cuenta además una cosa, Cristina, que en aquella época también, estamos hablando de los años peores del terrorismo de ETA, ¿eh?
Sí, y, era un problema semanal.
Claro, yo, para mí diario, mira, yo en una época que estaba ya en la carretera de La Coruña, en la sede nueva del CSID, yo llevaba a mi hijo a la Universidad de Somosaguas y previamente a que mi hijo bajara al coche, yo bajaba, miraba por debajo, arrancaba el coche y si no salía por los aires, pues llamaba por el telefonillo para que bajara y tal, y nos íbamos a la universidad. O sea, que eran momentos realmente en los que había que ir muy, muy... muy muy precavido, ¿no?, para todas estas cosas, ¿no? Y entonces sí, era obligatorio llevar yo llevaba ese Astra, que era muy cómoda, y llevaba una tobillera, que también en verano es mucho más cómodo porque puedes ir con una camisa en pantalón tal, tranquilamente y llevar tu pistola en el tobillo perfectamente. Ya una pistola, ya te digo, de cañón corto, muy bonita, por cierto.
Jaime, muchos dicen que nuestros servicios de inteligencia son ridículos, que se parecen a la TIA, a la agencia de Mortadelo y Filemón. ¿En qué medida esto es verdad?
Pues es absolutamente incierto, es una mentira y además nos molesta muchísimo. Mira, cuando nosotros terminamos en el servicio, constituimos una asociación cuya finalidad precisamente es dar a conocer a la sociedad española lo que es su servicio de inteligencia. Yo tengo que decir, y además aquí aprovecho para reivindicar la figura del general Manglano, porque cuando llega el general Manglano, después del intento del golpe de Estado del 23F, cuando nombra el ministro Oliart, es el que lo nombra director del CSIR, entonces él crea el CSIR, a partir de ahí él crea el CSIR, y crea un servicio de inteligencia homologable con cualquier servicio de inteligencia de los conocidos en todo el mundo, y estoy hablando del MI6, de la CIA, del Mossad. De hecho, y yo personalmente he hecho operaciones con el Mossad, con la CIA, con otros servicios, y estamos absolutamente al mismo nivel, no hay nada que envidiar. O sea, que cuando hacen esas comparaciones, la verdad es que molesta mucho, porque hay que tener en cuenta que muchos compañeros míos han dejado la vida por esto.
Sí.
Y no me refiero solamente a los 8 de Irak, que es que ha habido más muertos. Lo que pasa es que, pues, la discreción y tal, pues no, esas cosas no se saben, pero yo sí las sé y nosotros sí las sabemos. Y claro, pues uno de los objetivos nuestros precisamente es que los españoles sepan que tienen un magnífico servicio de inteligencia, moderno como cualquier otro, y además con una gente con una preparación extraordinaria.
Pues no os lo perdáis. Se llama Operación El Dorado Cañón. Es de la editorial Lantia. Su autor es Jaime Rocha, que hemos entrevistado, ex agente del CSIR. Y ciertamente es una novela imprescindible, porque es una novela verdadera y porque nos va a revelar una parte de nuestra propia identidad. Muchísimas gracias, Jaime. Es verdaderamente fascinante lo que cuentas, ¿eh? Un abrazo gracias. Muy fuerte y muchas gracias. Enhorabuena. Adiós, adiós. Y qué increíble que estamos al final, Mikey de Toro.
Ay, de verdad, es que cada vez el final es más final.
Es más final. Bueno, sí. Mañana hay más, ¿eh? De 10 a 2 hay más programa.
Efectivamente, pero bueno, también vamos a ir repasando un poco lo que nos han estado contando nuestros oyentes en el día de hoy. Concretamente, Cristina, si te parece, vamos a empezar por la tertulia de chicos. Hemos estado hablando un poco de lo que es políticamente correcto, incorrecto, esta nueva moda que ha...
Ha tenido además un eco la tertulia de chicos sobre racismo, feminismo, lenguaje políticamente correcto. ¿Nos han dejado mensajes?
Nos ha dejado un mensaje. Vamos a escuchar primero lo que nos han dicho nuestros oyentes.
¿Y por qué no también eliminan las escenas donde se ve cómo la gente esnifa cocaína gráficamente, o nada más llegar a casa se ponen las pantuflas, se toman un whisky y se sientan en el sillón?
Claro.
Todo eso también es malo para la
sociedad.
El mundo se está volviendo loco. Y el problema es que a los que estamos un poco más cuerdos nos van a acabar volviendo locos.
Mi pregunta es, ¿no será que falta conocimientos de historia a todos los niveles?
¿No se dan cuenta de lo absurdo que es todo? ¿En serio que nuestros políticos, con los que están cobrando, no les llega a pensar más allá?
Les diría que piensen por un momento, que se imaginen a la gente dentro de 100 o 200 años juzgándonos a nosotros, a nuestras ideas actuales, y diciendo, vaya tonterías que pensaban hace 100 años.
Pues sí, probablemente lo pensarán. Y a este respecto, Cristina, nos ha escrito Juan Carlos Pérez de la Fuente, porque nos estaba escuchando en la tertulia de chicos. Efectivamente. Y con este tema de la corrección, la explicación de películas y obras clásicas, ha querido dejar su granito de arena.
Y nadie pensaba, vamos a pensar en teatro. La casa de Bernarda Alba. Lo que hace Bernarda a sus hijas es intolerable. Pero precisamente, cuando queremos hablar de libertad, tenemos que acudir a esa obra de teatro.
Claro,
una madre por miedo es capaz de decir cerrad puertas y ventanas que tenéis no sé cuántos años, dice, de luto, y dice la frase más famosa de la obra, me vais a soñar. ¿Prohibimos la casa de Bernarda Alba?
Ahí queda eso. Bueno, hasta mañana. Tenemos que decir que mañana vendrán el juez Calatayud, Cristina Morató con la historia de Audrey Hepburn, Gaona con las conspiraciones que ha habido en torno al coronavirus, mi madre que nos va a hablar del proceso de desnazificación en Alemania, todo eso de 10 a 2 mañana. Y deciros que hemos hecho el programa Diego González, Marcio Ortega, Miguel Soria, Jesús García Ercilla, Mikey de Toro y no sé si he dicho Jesús García Ercilla.
Sí, lo has dicho, solo faltas tú.
Pues ya. Eso. El control lo llevaba Álvaro Español, el central Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting te dice adiós. ¡España! Hey,
Somewhere you're the world.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en Hipercor y El Corte Inglés.
Además, 15% de descuento en electrodomésticos Hisense con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible, dible, dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 25% de descuento en televisores LG, Sony, Philips, Hisense con envío gratuito.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Las circunstancias son diferentes, pero la tradición permanece. Solemnidad del Corpus Christi. Desde la Catedral de Toledo, Santa Misa presidida por el Arzobispo Primado, Monseñor Francisco Cerro Chávez. El domingo por la mañana, en 13.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.